Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yo, esta cosa, es la primera vez que lo veo, ¿eh? Ahora, como aquí mi cuñado es excusas man, pues no me sorprende tanto, ¿no? Pero el concepto de mis jugadores han jugado mal la primera parte porque están agobiados por la prensa y luego les he echado yo una charla diciendo no os agobiéis por la prensa, a mí me decían no sé qué, y de repente, gracias a mi intervención, se ha jugado de la leche. No sé, tío, o sea, yo simplemente digo que como madridista a mí me encantaría que Xavi fuera el entrenador permanente del FC Barcelona. O sea, que toda la historia a partir del FC Barcelona, Xavi fuera el entrenador. Yo, absolutamente feliz.
Cuando además todo el mundo sabe que, por ejemplo, Ferran el Tiburón dijo que él no leía la prensa, que tenía bloqueado. Con lo cual, se puede concluir que Ferran juega así sin ninguna injerencia externa, Patch.
Uf, es que Ferran, yo honestamente creo que Ferran tiene poderes. Entonces es imposible que le llegue todos los efluvios de la prensa vía osmosis, sí, por ejemplo, ¿no? O cualquier...
Sí, sí. En uno de los programas anteriores metimos un...
Por sonar, como los delfines. Claro, perdón. Por posiblemente.
Metimos un cagancho importante porque nos comimos un fake, pero afortunadamente tenemos un departamento de fact-checking, okay, que consiguió justo antes del montaje que elimináramos ese fragmento en el que comentábamos una noticia falsa. Correcto. Pero a mí me gustaría que recuperáramos un momento de ese que cuando tú decías, te preguntabas por si los tiburones eran ciegos, ¿no? Que podría ser una explicación al nuevo apodo de Ferran, al autoapodo.
Sí, sí. Es que claro, es que ostras, es que ve poco en general, ¿eh? ¿No? Es como que, ¿no? Tanto combinatoriamente como de cara a puerta.
Ve menos que Pepe Leches. Esa,
correcto,
es una expresión. Ah,
es muy qué buena, buena, sí, expresión. Sí.
Pepe Leches.
¿Es madrileña?
¿Sí?
No sé por qué me pega que sí.
No lo sé.
Hombre, pega, sí, pega. Es muy castiza, ¿no? Pepe Leches.
Bueno, no lo sé. Puede ser.
Pero igual es de. Se usa también fuera. Pero ahora que has dicho lo de que Xavi era el hombre de las excusas. ¿Habéis escuchado alguna vez, o bueno, no digo ya leído en algún artículo, a alguien que emplee bien el excusatio non petitat, accusatio manifestat?
Sí, sí, muy difícil.
Es complicado, ¿eh?
Muy difícil.
O sea, yo no lo he hecho para presumir, Patch. O sea, yo sé la frase. Pero es que me sienta realmente mal. Esa y la de motu propio.
Se suele decir de motu propio,
¿no? Cuando es motu propio. Y sí, sí, que queda un poco ridículo porque hay gente que las utiliza como para quedar bien y las dice mal.
Sí, cuando uno dice algo para quedar bien y lo dice mal, es necesariamente preocupante.
Es un fail. Fail, fake, fact-checking, igual, ¿no? Estamos... Naming, por supuesto, que es una de las cosas que más nos gustan. Igual nosotros también utilizamos anglicismos para que parezca que somos más listos de lo que somos.
El puto nanísimo nos lo ha pegado.
Bueno.
Sí, nanísimo. Va a ser culpa... Mira, ya solo faltaba que a nanísimo le echaran la culpa de las tonterías estas nuestras, que llevamos ya 2 años y pico con ellas. Hasta ahí podríamos llegar.
Mira, en Cinemanía, esta semana nos han ofrecido dar, y es una palabra que os juro que no había oído en este ámbito nunca. Nos han ofrecido un vídeo, o sea, el genérico sería un vídeo.
Un vídeo.
De un minuto y pico de promo de la peli Napoleón con Ridley Scott. Sería un pequeño clip, también se podría decir, ¿no? De todas las palabras que nos salen, no hay ninguna que fuera español, pero es que me lo han ofrecido. Nos ofrecen también una que habréis oído, que es featuret. Featuret.
O sea, pues esta vez, featured.
Eso es. Nos han ofrecido una vignette.
Vignette.
Y no sé si es porque, como es Napoleón, la película.
En francés.
Sí, es que.
Una vignette. O sea,
pero una viñeta es una viñeta, ¿no? No es vídeo, ¿no? Sería estática, ¿no? No sé.
Sí, no sé.
Pero es que es un vídeo que se refiere típico con una secuencia o una mini escena de, de la película comentada por Ridley Scott. Vignette. Y estábamos un poco flipando, ¿no? Ya diciendo, esto es, no, se nos está yendo un poco de las manos.
Pues sí. El otro día oí el verbo clipear. También, que es sacar clips de un vídeo. Clipear.
No, nunca cuajó el ranear, pero hemos estado cerca, ¿eh?
Ranear, que es, tiene algo que ver con nuestro amigo Carlos Ranedo.
Hacer running.
Ah.
Hacer podcast.
¿Hacer running, ranear? ¿En serio?
Sí, creo que
no
en
es más
Estados
fácil
Unidos,
correr.
Creo que en Estados Unidos.
Sí. Por cierto, yo no me enteré hace demasiado que lo del footing, que eso, que en inglés no existe lo de. O sea, que footing. No. Lo que nosotros conocemos como hacer footing, los ingleses, bueno, los en el mundo anglosajón, eso no existe. Claro. O sea, no.
Era
nadie
jogging.
Nadie usa esa expresión de footing.
Era jogging. Bueno, ya no se usa nunca.
Una noche entera, ¿no? Footing. Quizá.
Es.
Bueno,
hoy creo
vamos
que
a ir...
ese tipo de palabras, además, para luego siempre llevan a confusión, ¿no? Por ejemplo, pues, tengo un amigo mío de. O sea, el abuelo de un amigo mío de Humanes, cuando salíamos a correr y yo iba a buscarla a su casa, decía, ¿qué? ¿Ya vais a hacer putis?
Ah, no muy bien, muy.
No era exactamente
muy fino.
Eso, pero efectivamente.
Muy fino, sí. Muy Algún fino. Día tienes que contar en este programa la anécdota del cordero de que contaste en San Sebastián en la comida. Sobre comer cordero en Humanes. Y...
No,
algún día digo, hoy no es el día.
No.
esa nunca la vas a contar, ¿no?
No, esa me cuesta.
Está bien este comienzo porque en lo que nos ha reunido aquí no había anglicismos ni había nada, todo era...
No había nada.
Todo era
field, español, ¿no? Y muy español, castizo y nacional.
Yo me pregunto quién verá esto. O sea, es lo que me tiene a mí maravillado. Porque luego lo ves y dices tú, coño, hay views. ¿Quién cojones verá esto?
Sí. Pues gente que a lo mejor no puede con la pachanga tuitera.
Ya.
Puede
no,
ser.
Y además he visto comentarios en Twitter de... No, y es que aprovechando que estáis con las Eurocopas, estoy revisionando lo de los mundiales. Que tío, o sea, estoy por irme a tu casa y espabilarte, ¿no? O sea... No sé.
Tú no das crédito, ¿no, Patch? O sea, tú si pudieras quitarte de grabar esto, y encima hay
Madre
gente que ve lo otro.
No, claro, yo si pudiera, de verdad, vamos, iba a estar aquí.
Pues hoy es un día emocionante.
Es un día grande.
Es un día clave. Semana clave para el fichaje de Mbappé y día clave en el serial de Eurocopas hoy.
Sí, incluso en la historia de saber empatar, porque es primer gran éxito, bueno, segundo después de la medalla de Amberes, que supongo que algún día también nos tocará repasar.
Claro, el serial de Juegos Olímpicos, por supuesto.
El fútbol olimpiádico, eso sería lo más grande que hay.
El pelotón Sabino, no que los Arroyos no o sea, no está lejos de entrar.
Ah,
no. En...
Interesa sí. mucho, sí, sin duda.
Sí, sí, del choque al toque. ¿Te acuerdas de ese libro de Carlos Toro?
Muy bonito.
Empezaba en Amberes y acababa en los éxitos de la España de que ganó la Eurocopa y el Mundial. Pues una cosa así va a ser este serial para alegría de Patch, segundo sí, capítulo sí. Ya. No nos importa que tenga menos views el serial que los programas, que el Deluxe. No nos importa, no lo hacemos por la audiencia.
¿Pero esto tiene hacemos... más que la día de hoy?
Ahí. No sabemos por qué hay gente que solo ve los Deluxe, como si el invitado aportara algo o como si profundizáramos realmente en los temas. O sea, ¿por qué ven jugadores con bigote y no ven Euro 1960? O sea, ¿les importa más de verdad si decimos al Tato Abadía o decimos a Joaquín? ¿No? Si le... Bueno, claro, es que iba a decir que la gente nos explique, pero claro, la gente que no ve este programa no va a estar viendo nada. Esto. Entonces habrá que preguntarlo en el Deluxe otro día, que nos digan por qué no ven estos otros programas.
Como sabemos, los que nos dedicamos a los medios, el público es soberano, ¿eh?
Sí.
Y
sí,
elige
sí.
Lo que...
Tú no puedes pretender a la gente decirle lo que tiene que hacer.
Y esto es así.
A mí me gusta mucho cuando dice alguien, es que la gente no es tonta. Pues hombre, hay mucha gente que es muy tonta. Claro.
Sí.
Pero ¿verdad? Yo es que esto lo veo más bien como
que
un
no
refugio.
Pasa nada.
Somos un refugio. Un remanso. Un oasis.
No, es que eso está cogido ya.
Sí, el oasis.
No vayas
sin adjetivar.
Sin acompañar. Bueno, es sí. Igual. Que nada, que tenemos una bella Eurocopa por delante, la segunda edición, que es la de 1964, que sucedió un poco como en la primera, ¿no? Como Modern Nations League, una vez que se conoció. En este caso no estaban todavía, no se conocían todos los finalistas, pero una vez que España se clasificó, pues dijo, yo me pido la fase final y no sé por qué nos la concedieron, porque 4 años antes nos habíamos negado a viajar a la Unión Soviética y ahora la Unión Soviética era uno de los que iban a venir aquí a jugar casi con toda seguridad. Creo que esa eliminatoria todavía no estaba cerrada. Y sin embargo nos dieron la organización de la Eurocopa. Pero bueno, vamos a ir como siempre.
No te adelantes.
Eso, poquito a poco
sí,
vamos
sí. Spoilers,
a...
por favor.
Que Patch quiere esto, disfrutarlo y todo, ¿eh?
Paladearlo. Todo,
paladearlo sí, sí. poquito a poco. Así que vamos a empezar, si os parece, con el repaso Garci, obligatorio, de este año 1964, en el que el Papa Pablo VI visitó Jerusalén para entrevistarse con Atenágoras.
Esto ¿Atenágoras?
Me ha encantado, sí, sí. Yo creí que Atenágoras se llamaba la gente en el siglo V antes de Cristo o algo así.
Claro, pero ¿quién es ese?
Pues Atenágoras primero era el patriarca de Constantinopla y jefe de la iglesia ortodoxa griega. Sí, sí. De hecho, fue el primer encuentro entre líderes de la iglesia católica y la ortodoxa desde el siglo XV.
¿Con vistas a organizar un mundial de religiones o algo? ¿O cómo era?
Bueno, y tengo como alguna más de...
Como la
de
peli de Carrarejalde.
¿Qué peli?
Joder, hostia, no me acuerdo cómo
esa
se llama.
Esa no la he visto yo.
No, bueno, no tengo yo, no me sale nada ahora mismo.
Joder, que es el mundial de curas. Ahora mismo,
no, Pachi, yo esa no.
No la hemos visto y creo que no...
Nos la hemos ahorrado.
Vamos a verla. No.
Nos la hemos ahorrado. Bueno,
a priori.
Carrarejalde, que nació en 1960, creo que estaba en la lista del programa anterior.
De damnificados.
De nacidos.
Que baje Dios y lo vea.
Ah, sí, sí, vale.
Ah, muy buen naming. Perfecto.
Bueno, muy bueno.
Va a salir por ahora para que lo vea la gente el póster. Futbolero.
Como se nota que no es Carleto el que busca las imágenes.
Como se nota,
¿no?
Que...
Aquí venga, se nota
que hay un operario que hace todo esto.
Bueno, y también en Grecia, otro señor con un nombre espectacular, Georgios Papandreou, jura el cargo de presidente, y Constantino II sucede en el trono a Pablo I. En Egipto se inaugura la presa de Asuán, Tanganica y Zanzíbar se unen y forman Tanzania. Esto está bien.
Precioso.
Claro, de Tanganica y Zanzíbar, Tanzania. Y Kenia se convierte en una república.
Naming, maravilloso. Bien. Por cierto, la competición esa que juegan en esa película es la Champions Clerum. ¿Qué os parece, Paz?
Eso ya igual está un poquito más forzado, ¿no?
Sí, no, no sé si...
Eso ya...
¿Y esto, los derechos los tiene 13 o quién tiene los derechos de esto?
Pues tendrá Flixolé, ¿no? Me imagino.
Flixolé tiene luego grabado. O sea, Flixolé está haciendo un documental rollo los de Prime Video.
Los que a ti te gustan de fútbol.
Sí.
Bueno, Malawi y el protectorado británico de Rodesia del Norte, Zambia, se independizan de eso, del Imperio Británico. Malta también se independiza del Reino Unido. El Partido Laborista gana allí las elecciones parlamentarias y termina con 13 años de gobierno de los conservadores, y Harold Wilson es elegido primer ministro. En Estados Unidos también hay elecciones presidenciales. Lyndon B. Johnson barre al otro candidato, al republicano Barry Goldwater, que tiene nombre, Patch, de base del Barça, ¿no? Goldwater.
Goldwire se llamaba.
Anthony Goldwire.
Anthony Goldwire.
Pues este era Barry Goldwater.
Muy bien, ¿eh? Agua de oro.
Joder. Bueno, Jesús Gil decía, acuérdate, le hacía la lluvia de oro.
Exacto, ¿eh? Correcto.
Recordando algún vídeo que había visto por ahí. También relacionado con presidentes de Estados Unidos, un jurado de Dallas declara a Jack Ruby, que no tiene nada que ver con Luis, culpable del asesinato de Lee Harvey Oswald, quien a su vez se creía que había asesinado a John Fitzgerald Kennedy el año anterior, en el 63. En la Unión Soviética, Nikita Khrushchev es derrocado como líder y lo reemplazan Leonidas Brezhnev y Alexei Kosygin.
¿Qué cejas tenía Brezhnev, eh?
Sí, y que también creo que estuvo ahí hablando con negociaciones con, no sé si Brezhnev o Khrushchev, negociando con un poco con el gobierno español para esto de la Eurocopa, ¿eh? Según he leído por ahí.
¿Sí?
No sé, sí, sí, sí. De hecho, por eso al final no hubo problema y se pudo jugar el partido. En el Reino Unido sentencian a 307 años de prisión a 12 hombres que realizaron el asalto al tren de Glasgow, que un año antes habían robado más de 2,5 millones de libras en billetes usados, que es lo bueno porque te los puedes gastar sin que nadie te pille, ¿no? Eso de billetes que se pide siempre, ¿no? De usados, no consecutivos, pues es lo que robó esta gente. También en el Reino Unido la Cámara de los Comunes abole la pena de muerte. En Estados Unidos, Martin Luther King se convierte en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. El presidente Johnson firma la Ley de Derechos Civiles, también aboliendo formalmente la segregación racial en el país. Y en Sudáfrica, Nelson Mandela pronuncia su discurso "Estoy listo para morir" y meses después el gobierno racista de aquel país le condena a cadena perpetua. En Buenos Aires se publica por primera vez la tira cómica Mafalda, creada por Kino, que murió hace no mucho. Roald Dahl publica Charlie y la fábrica de chocolate, que ha tenido varias versiones cinematográficas, y otra más que está en camino, creo que con el omnipresente Chalamet, Carleto.
Portada de Cinemanía.
Mira.
Seguramente cuando esto se emita...
Pues ya... sí, ahí estaremos. Fíjate, iba a decir que si era necesaria esta película.
Wonka
se titula. Pero bueno, si tú le has dado la portada, confío en...
Hombre, muy estéticamente muy potente.
En tu criterio. Ian Fleming, que fallece ese año, por cierto, publica Solo se vive dos veces, y no sabía yo que era el autor de Chitty Chitty Bang Bang, que había escrito para su hijo, según se dice. Parece que si uno escribe una obra menor se tiene que disculpar un poco, ¿no?
Con Roald Dahl también, ¿no?
¿Puede
ser?
¿Que falleciera Roald Dahl?
No, que Chitty Chitty Bang Bang también, ¿sí? Estaba Roald Dahl, sí, efectivamente.
¿Ah, sí?
Ian Fleming y Roald Dahl. Mira que...
Mira qué buen equipo.
Más pues empalmado.
No lo teníamos preparado, pero mira.
No.
Que es el de Charlie y la fábrica de chocolate.
Jean-Paul Sartre obtiene el premio Nobel de Literatura, pero lo rechaza. Vamos, si a nosotros nos dan un premio, o sea, pronto lo vamos a rechazar. Nosotros somos como Di Stéfano, ¿eh? No lo merezco, no lo merezco, pero lo trinco.
Y Jean-Paul Sartre... Incluso lo merezco también, ¿eh?
Jean-Paul Sartre dijo que, bueno, que no lo que no lo quería. En el cine se estrenan Banda Aparte, de Jean-Luc Godard, al que el otro día pegué un palo, y como ha habido un único espectador que me ha apoyado, me crezco y me ratifico en mis críticas a este señor.
Sí, porque eso no significa que el resto estén...
Claro, pero bueno, como el resto no ha dicho nada, pues no, uno que ha hablado, a mi favor, ya está.
La Banda Aparte es estupenda.
Suficiente. Hemos ganado la votación. Bueno, Banda Aparte...
¿Te gusta Banda Aparte?
De la que toma Tarantino el nombre, ¿no? De su sello. Yo no la he visto, Banda Aparte. Después de ver al final de La Escapada, se me quitaron las ganas de...
Ah, es estupendo.
De seguir viendo.
A favor.
También Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, Doctor Strangelove, de Stanley Kubrick, El extraño viaje, Carleto, de Fernando Fernán Gómez.
Maravilla.
Óptimo.
Marnie Mazarrón, la ladrona.
El crimen de Mazarrón.
En Murcia, ¿no?
Sí.
Marnie la ladrona, en mi opinión, una de las peores películas de Alfred Hitchcock. Mary Poppins.
Sean Connery.
Con Sean Connery, protagonista. Mary Poppins.
También es de las peores de Sean Connery, entonces. Bueno, ha hecho bastantes malas también.
Sí, ya de mayor hizo bastante basura.
Zardoz. ¿Se acordáis de Zardoz?
No. No.
Con una pinta así como calvo por aquí y con melenas por detrás.
No, esa no me llegó. My Fair Lady, de Josh Cukor, Por un puñado de dólares, de Sergio Leone. Y el Oscar a la mejor película de ese año es para Tom Jones. No, o sea, no para El Tigre de Gales, sino para la película de Tony Richardson. En Inglaterra nacen...
Me gusta esa peli.
O debutan varias bandas interesantes como Pink Floyd, The Who, The Kings o The Velvet Underground. Y en Estados Unidos los Beatles aparecen por primera vez en el show de Ed Sullivan, que aquello fue muy mítico en su momento. Tenemos Juegos Olímpicos tanto de invierno como de verano, porque hasta los años 90 coincidían. Los de invierno son los de Innsbruck, que hablamos el otro día, ¿no? Por el futbolista checo, ¿no? Que había sido medalla allí. También me han dicho varias personas.
Han escrito desde allí, ¿no?
Sí, y me han dicho varias personas que bueno, que era un dato bastante conocido, que los checos son una potencia en este deporte. Y en verano los Juegos Olímpicos se celebran en Tokio. En la Copa de Europa, el Inter vence en la final al Real Madrid por 3-1 con una gran actuación de Luis Suárez, del que vamos a hablar luego, sin duda. John Surtees se consagra campeón del mundo de Fórmula 1. No tengo ni idea de quién es este señor. Bob Petit, Patch, que
de
tú
los
has controlado.
De los Hawks.
De los Hawks de San Luis. Se convierte en el primer jugador de la NBA que anota 20.000 puntos. Petit, que un jugador de baloncesto se llame Petit, pues no deja de ser.
Era pívot, además.
Irónico, era pívot encima. Fallecen Luis Martín Santos, Alan Ladd, Paulino Alcántara, Peter Lorre, el general Douglas MacArthur, Venceslao Fernández Flores, Ian Fleming, como hemos dicho, Harpo Marx, Cole Porter o Sam Cooke. Y vamos ya para cerrar el repaso, Garci, con la lista de nacidos en 1964, es decir, personas que en breve cumplirán...
Digo yo, ¿no se podrían morir menos gente cada año de estos? Pregunto, ¿eh? O sea, conceptualmente.
60 años, hay algunos que voy a leer sus nombres que han fallecido. Que,
oye,
por tanto...
una cosa, no hemos dicho quién ganó los Juegos Olímpicos de fútbol, ¿no?
No, pero lo cuentas...
Selección húngara, y solo por darle a Patch algo de gusto al principio, que está sufriendo, en esa selección húngara que ganó los Juegos Olímpicos, algunos veremos luego en la Euro, pero algunos que no estaban, jugaba Antal Dunay.
Hombre,
que
mito.
Que le gusta. Y jugaba, que esto sí que es, muy guapo, jugaba como jugador Károly Palotay.
El árbitro.
Luego fue árbitro. No, hay muchos casos de jugadores decentes que luego hayan pasado a ser...
Un programa de jugadores a árbitros no podemos hacer.
Pues medalla de oro en fútbol en Tokio 64 y luego árbitro, finales de Copas de Europa, varias, etcétera, etcétera. Sí. Gran naming.
Lo que ahora se llama élite en la UEFA, ¿no? Y, como digo, remato el repaso Garci con los nacidos en 1964, que son Pernell Whitaker, Nicolas Cage, Jeff Bezos, Michelle Obama, Ron Harper, Bridget Fonda, Corina Larsen, Pepa Bueno, José María Olazábal, Ernesto Valverde, Sarah Palin, Javier Fesser, su hermano nació en la Eurocopa anterior, Bebeto, Matt Dillon, David Summers, Paul Le Guen, Luis Medina Cantalejo, César Strawberry, Sandro Rosell, Bret Easton Ellis, Silvia Marceau, Juliette Binoche, Nene Cherry, Rob Lowe, Eric Brocking, Bjarne Riis, Branco, Russell Crowe, José Cubero El Gillo, José Soto Tijeritas, Serafín Zubiri, Rocco Siffredi, Lenny Kravitz, Jan Alesi, Courtney Cox, Michael Laudrup, Cristina Cifuentes, Gianluca Vialli, Agustín Pantoja, Miguel Indurain La Raya, Sandra Bullock, Jürgen Klinsmann, Carlos Martínez, el del Plus, Mats Wilander, Keanu Reeves, Rosy de Palma, César Cadaval, su hermano nació en la Eurocopa anterior, Jorge Drexler, Sergio Dalma, Mónica Bellucci, Guillermo del Toro, Gloria Serra, Drazen Petrovic, Marco Van Basten, Salvatore Schillaci, Arvydas Sabonis y una de las personas a las que más queremos en este programa, Antonio Pacheco. También nació en 1964.
¿Yo nací en 1964?
No, no, Antonio Pacheco, el beisbolista cubano, también conocido como Capitán de Capitanes. Parece mentira que no sepas de quién estoy hablando, Pach.
No,
todo el mundo sabe que tú naciste mucho antes de 1964.
Normalmente la desambiguación es con el otro, con el de Albacete.
Ah, sí. Sí, sí, con el actual futbolista, ¿no?
No, actual bueno, no. Se retiró hace ya...
Pero ahora hay un Pacheco en el Albacete, ¿no?
Sí, pero es otro. O sea, el futbolista uruguayo del Albacete, del Español.
Vale. No, yo pensaba que era el actual.
No, el actual es el chaval que está en el Albacete este año, efectivamente.
Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el repaso y sobre todo la ristra esta de nombres.
Sí, sí, la verdad es que muy interesante.
Parece mentira que ya lo dijimos un poco en el programa anterior, ¿no? Que todas estas personas puedan tener la misma edad, ¿no?
Sí. Eso pasa,
pero,
¿no?
Pero así es.
Eso pasa.
Bueno, vamos a
empezar. Cuando vas haciendo mayor, tío, tienes el problema ese, que ves gente que dices tú, este, en serio, tío, este es más joven que yo. Hostia.
Bueno, en el anterior repaso, Garci, surgió el comentario inevitable de Eduardo Inda es más joven que Brad Pitt.
Claro.
Que bueno, es la que primera vez que... La primera vez que, o sea, cuando te enteras te choca mucho y te sorprende, pero bueno, luego ya lo interiorizas y, sí. Y vives con ello. Pues vamos con la... Un poquito con la... No sé, Patch, no sé cómo estás hoy, si quieres participar mucho.
Bueno, más bien tirando a no.
Bueno, no sé si nos puedes comentar un poquito si hay alguna novedad en este torneo en cuanto a, no sé, el formato quizá, o... Pero el formato sobre todo los países,
algo
¿no?
Algo de lo que te puedas reír, ¿no?
Pero el formato es igual, ¿no? Que la otra vez, ¿o no?
Sí, bueno, de ausentes, de protagonistas, no sé un poquito a qué te llama a ti la atención.
No, a mí me gusta esto de que la Alemania Federal dijo que no porque iba a jugar la Alemania Democrática. Este rollo sí que me gusta. Yo de Tebeto, porque no tal... Como te llamas igual que yo...
Tebeto nació también este
año. Y eso
me
parece un acierto a nivel comunicación, porque para evitar confundir, ¿no? Pues no participa y ya está. No sé, o sea, yo creo... O sea, que no jugar a Alemania la buena esto... no sé. ¿No? Es como que el nivel... Empezamos sí. Mal, ¿no?
Pero, no sé. Joder, habíamos mejorado, ¿eh? La otra fueron 17...
Que sí. Aquí, ¿cómo era? Que aquí todos menos... Alemanes, Escocia, Finlandia y Chipre. Que esto habría que investigar más por qué no fueron.
Bueno, ya estaba Malta, ¿eh? Y todo.
Claro, porque Escocia, tío, ¿cómo no va a Escocia?
El típico aislacionismo británico.
Sí, ¿no?
Con eso se explica todo.
No. No sé, pero yo creo que el sistema era el mismo, ¿no? Ida y vuelta cada uno en su casa y luego ya Final Four.
Sí.
Te advierto una cosa, es lo que hablaba, ya me canso de repetir, prefiero este sistema a los mundiales estos de 48.
Sí, sí, eso sí, yo para mí eso es indiscutible, vamos.
O sea, una buena eliminatoria y de vuelta con partidos a cara de perro, ojito.
Sí, a cara de perro. Bueno, Carleto, tú que así en una primera aproximación al torneo, ¿qué nos comentas?
No, bueno, yo si queréis os cuento, bueno, que en parte, luego hablaremos de esto, ¿no? Pero es verdad que España lo pide pensando en que el año 64 fue un año como de un poco de fastos profranquistas, ¿no? Un poco del régimen autojustificándose y se inventaron lo de 25 años de paz. No sé si aquí el publicista quiere hacer algún tipo de contenido de,
bueno,
de la campaña.
Buen claim, ¿no? Digamos.
Sí.
Igual un poquito fake.
En
tal
positivo.
Vez, los publicitarios llamamos a esto overpromising, ¿no?
Franco, ya, en positivo.
Que ya te reconviene una vez.
Bueno, yo lo he dicho así toda la puta vida y vas a venir tú ahora a reconvenir porque eres don perfecto absurdo sin criterio.com.
Me gusta mucho don perfecto absurdo.
Claro, es que...
Porque si no me podría enfadar, pero don perfecto absurdo sí me gusta.
Claro.
Y de hecho, el propio Franco manda, bueno, se estrena una peli con título muchas veces también usado para otros titulares, ¿no? Con esa coma. Se estrena Franco ese hombre, la película de...
Eso sí que son, ahí sí que viene, ¿eh?
De Sáenz de Heredia.
Espero que la banda sonora fuera la canción
crítica,
esa,
¿no? Esto es una crítica exacerbada, entiendo, ¿no?
Entendemos que...
No dejando títere con cabeza.
Nos podemos imaginar...
Una diatriba.
El tono, ¿no? Y bueno, y bueno, yo quería comentaros, pero luego vamos a hablar del Camino de España, porque pensaba que Pachi iba a hacer hincapié en lo loser que es que el organizador, cosa que también está bien, pero estamos acostumbrados a que organizador y campeón normalmente vayan a las... grandes campeonatos. Ahora ya no es así con la Champions, ¿no?
Claro, creo que si son cuatro, o sea, claro, ya, o sea, es que no me jodas, ya están dos puestos por el gobierno. Claro.
Bueno, en el Mundial de tres sedes, imagínate.
Claro.
Pero que, bueno, ya veis que ahora es al revés, ¿no? Hay seis organizadores, con lo cual también tendrían que plantearse si, ¿no? Del próximo Mundial o del siguiente. La cosa es que sí que le permitieron saltarse la primera ronda a la Unión Soviética por ser campeona. Uh-huh. Y Austria y Luxemburgo fueron, digamos, bye, ¿no? Como se dice en el tenis, ¿no? No sé muy bien si eso tiene que ver con el bye, ¿no? Lo de...
no sé, avanzaron una ronda por la patilla, libre, ¿no?
Sí. Correct.
Y yo, como luego hablaremos un poco del Camino de España, hubo, digamos, una ronda de 16 avos con... No hubo 32, sino 29 con esos tres salvedades. Y luego octavos y cuartos, ¿no? Hasta llegar a la fase final. Y España jugó esas tres eliminatorias que luego comentaremos más en detalle. Pero sí que hubo sorpresitas en esas previas. Por ejemplo, Grecia se hizo un España, pero con Albania. No quiso jugar contra Albania. También por motivos, yo creo que tienen ahí mucho territorio en litigio y... ahí en el avispero. Yo
imagino
de
que Atenágoras, imagino que algo influyó, ¿no?
estaba ahí el hombre.
Y entonces se clasificó Albania. Luego hubo ahí dos gallitos, no había cabezas de serie, cosa también muy bonita. Eso apunta a Patch, cosas buenas, sin cabezas de serie. Bueno,
sorteo
el
puro.
El daño que han hecho al fútbol los cabezas de serie.
Como se pide ahora para la Copa del Rey. Joder, hacía mucho que no se hablaba de tocar la Copa del Rey y ya. Ahora se pide el sorteo puro.
Yo estoy a favor, el sorteo puro en todo.
Que toque Barça-Madrid o escalerillas A contra escalerillas B.
Y ni país, ni coincidencia de país, ni mierdas de estas. Los cuatro españoles en el mismo grupo. Pues a tomar por saco, pues ya está. Ya está.
Estoy de acuerdo. Pues aquí hubo un...
Igual para la tele es un poco peor, ¿eh? Que no olvidéis para qué se hacen estas cosas y cómo se pagan, ¿eh?
En 16avos hubo un Inglaterra-Francia, muy potente. O sea, Inglaterra otra vez se mete así como sin querer, que no quería jugar, tal como le pasó en los mundiales, y sale trasquilado otra vez, le mete 5-2 en el partido de vuelta a Francia, se clasifica a Francia. Hubo un Yugoslavia-Bélgica también guapo. Y hubo un Bulgaria-Portugal sorprendente porque además Eusebio jugó la ida, perdió 3-1 en Bulgaria-Portugal, metió el golito y en la vuelta no jugó. Era un Eusebio muy joven todavía y se clasificó a Bulgaria, eliminó a Portugal en el replay. Quedaron 3-1 y 3-1 los dos y pasaron a 16avos.
Bueno, Eusebio ya bicampeón de Europa con el Benfica. O sea, no estamos hablando de un Eusebio ahí jovencito y tal, sino el gran Eusebio, ¿no? A 2 años del Mundial de Inglaterra también.
Eso es. La pantera negra. Sí. Luego un sorpresón, la RDA. Igual por eso tenía miedo la RFA.
Hombre,
eliminó a Checoslovaquia, que era, recordamos, finalista en el anterior, finalista, no, cuarto final, semifinalista en el anterior europeo y finalista del Mundial 62.
Sí.
Y Italia le mete, elimina a Turquía, le mete 6-0. Estamos mirando, metió 4 goles un tal Alberto Orlando, que tiene nombre de actor de Nanni Moretti, es que es Silvio Orlando. Y era un 9 grandote que solo jugó 2 partidos o 3. Y los únicos 4 goles que marcó los se los marcó a Turquía en esta eliminatoria. Luego en octavos, Suecia elimina a Yugoslavia, que también fue sorpresa, porque Yugoslavia había sido finalista. Luxemburgo elimina a Holanda, sorpresón, pero Luxemburgo eran 4 amigos.
Sí, porque Holanda no era nadie todavía.
Todavía no era nadie, es verdad. Pero bueno.
En escena internacional, lo sería en la década siguiente. De hecho, sorprendió a todo el mundo por cosas como esta, ¿no? Una selección que 10 años antes estaba perdiendo con Luxemburgo, pues que de repente, ¿no?, emergiera de esa manera.
Y de todas formas, ganaban. Luego veréis camisetas de las dos selecciones. Luxemburgo parece que llevaba, vamos, las camisetas de abanderado del abuelo. Y la URSS elimina a Italia en octavos. Italia, que se estaba preparando para el desastre de Middlesbrough contra Corea del Norte en el Mundial 66, que aparece en la película La Mejor Juventud. Y Hungría le corta el camino a la RDA. Y en cuartos de final, bueno, en realidad la sorpresa es que se mete Dinamarca con España, Hungría y la URSS entre las 4 que jugarían semifinales de la fase final, y la sorpresa es esa, ¿no? Que Dinamarca, que es un equipo también, pues como hemos dicho, como Holanda, todavía países no muy futboleros todavía, pero es que le tocó Luxemburgo, con lo cual...
No, es que tengo aquí el camino de Dinamarca a la Final Four, y es Malta, Albania, Luxemburgo. O sea, parece el bombo 6 de la... de la fase de clasificación para la Eurocopa, más que el camino a la Eurocopa, ¿no? Entonces, bueno.
Tenía pues sí, un tipo que se llamaba Ole Madsen.
Ole Madsen.
Buen nombre, luego lo veremos.
Sí.
Que metió 42 goles en 50 partidos, pero nunca pasó de jugar en equipos de segunda fila de Dinamarca.
¿Sabes? Cuando marcaba un gol, ¿sabes cómo le decían, no?
Ole.
Madsen. Ole Madsen. Esa era la cara que buscaba. Pero de todas formas, Dinamarca también venía de una medalla en los Juegos Olímpicos del 60, ¿eh? O sea...
Algo tendría, ¿no?
Algo tenían ahí, ¿eh? Sí. Sí, sí. Bueno, pues evidentemente esta es una edición que domina España. Bueno, antes de empezar, Carleto, tenemos algo parecido a un póster.
Sí, es verdad, Patch.
No lo hemos comentado.
Bueno, tampoco... O sea...
La verdad es que es bastante, bastante lamentable. Y a mí lo que más me gusta del póster, qué pena para los del podcast, que pone gentileza de cigarrillos rumbo. O sea, un póster de una Eurocopa patrocinado por una marca de cigarrillos ya desaparecida de la que yo nunca había oído hablar.
Yo sí.
¿Sí?
¿Sí?
¿Era negro o rubio?
Negro, mi padre fumaba esto.
Hostia.
O sea, tenía que ser tela esto, ¿no?
Rumbo durante un tiempo era donde se compraban los billetes, ¿no? Una web.
Sí, una agencia online. Rumbo.
Rumbo, ostras, espérate, esa no la voy a sacar ahora, pero luego la busco. Rumbo, la agencia de viajes, era un acrónimo.
¿Ah, sí?
Red Universal de no sé qué, no sé cuántos.
De maravillas voladoras.
Ponemos un rótulo cuando lo tengas, sí. Patch.
Sí.
Sí, sí.
Aquí lo que me fascina es que entiendo que este póster entiendo, que probablemente no, probablemente es un fake de la época y pero es que ha clavado el orden de...
Es verdad.
Clava el orden, que no sé si a lo mejor claro, es que lo...
Esto me si gusta
es conmemorativo, mucho, pero me extrañaría porque pone las fechas y todo, ¿no?
Póster a toro pasado, ojo, esto es una nueva técnica que podría funcionar,
Y muy grande que en realidad jugó China, ¿no? Es más sí, porque... China que es más sí, China sí, que la URSS.
Sí, sí, ni hoz ni martillo ni nada, una estrella ahí. Me gusta mucho esa especie de alfiler gigante convertido en asta de las banderas clavado en la pelota. Bueno, es que es muy completo el póster, muy, muy, muy completo, me encanta.
Y el logo antiguo de la Federación Española de Fútbol que hace bueno a los subsiguientes,
A los de Canva actuales, sí, sí. Bueno, pues eso, que este torneo lo ganó España, así que yo creo que tenemos que detenernos un poquito en el camino de la selección hacia aquel triunfo con... Siempre me lío si es Villayonga o Villalonga. Este hombre que nos hizo campeones.
¿Y cómo es?
Pues yo diría que es Villalonga, ¿no?
Sí, creo que es Villalonga este, pero Villalonga. No sabría decirlo.
Yo creo que es Villalonga como el de Telefónica.
Era militar, ¿no?
Y este hombre que venía de la preparación física, sobre todo, que parece que tácticamente pues no tenía mucha idea, pero que era un obseso de estar bien físicamente y que ganó Copas de Europa, creo que las dos primeras, ¿no? Del Real Madrid, que luego, bueno, entrenó al Atlético también. Y...
De hecho, se peleó con don Santiago, que esa bronca había que verla, ¿no? El militar contra Bernabéu.
Un hombre muy del régimen, ¿no? Villalonga, por lo que
dirección de arte bastante de régimen.
Sí. De orden, ¿no? Gente muy de orden. Y en 16avos de final, España se enfrentó a Rumanía, pero lo dejó sentenciado ya en la ida en el Bernabéu con un 6-0. Luego perdió en Rumanía 3-1 la vuelta, con tres goles de Vicente Guillot. Que...
Es conocido este jugador, la verdad.
Vicente Guillot, que creo que sigue vivo. Es una vieja gloria del Valencia, que de hecho su carrera está absolutamente ligada a la de Baldo, que este seguro que te acuerdas, Pach.
Sí, Baldo.
¿Te
sí.
acuerdas de Baldo? ¿No? Eran un poco también el...
Pero decían Waldo, ¿no?
Puede ser.
¿Waldo?
Me suena que ha sido siempre sí, Waldo,
ser.
¿No?
Puede ser.
Ah, pues no, yo daba por hecho que era Baldo. En aquella época la W era más...
Ya, no sé.
Hombaine.
Hablamos, hay que decir que hablamos poco del Valencia en general.
Sí, sí, sí. Es un equipo con mucha historia y de hecho, bueno, estos dos jugadores estuvieron, no sé si 7, 9 temporadas en el Valencia juntos. Creo que llegaron juntos al Valencia y salieron juntos del Valencia la misma temporada porque Di Stéfano llegó como entrenador y les enseñó la puerta y claro, Di Stéfano no se le puede decir nada porque ganó la liga esa temporada, que era la última liga que había ganado el Valencia en el siglo XX, antes de las dos de Benítez.
Pero había movida, ¿no? Había movida tipo Mazzola y Luambino de Oro, ¿no? O sea, que jugaba uno, jugaba otro y la gente...
Sí, bueno, luego ellos decían que eran muy amigos y bueno, creo que también debían de ser... No sé si complementarios, ¿no? Un poco. Que Guillot era más extremito, así ratonero, como decimos nosotros. Y bueno, jugaron ahí al final muchos años juntos. Por cierto, dato curioso que Guillot es de Aldaya. Pero okay. Claro, nadie le apodó el Romario de Aldaya por motivos obvios, porque Romario nació 2 años después. Pero le podían haber apodado el Ponedelnik de Aldaya, perfectamente.
Ah, sí. Sí, 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 sí.
Y no, nadie cayó en esto. Así que nada, esa fue la ronda de 16avos para España. ¿Qué pasó luego en octavos, Pacheco? Lo tienes tú por ahí, creo, ¿no?
Pues, bueno, pues una emoción prácticamente sin parangón, ¿no? La ida contra Irlanda del Norte, amigos, rival durísimo, ¿no? Con Braithwaite en la delantera, por cierto.
Había un Braithwaite.
Braithwaite en la delantera. Rival durísimo. que buenísima idea, también te digo, por parte de la organización, ¿no? El rollo de Irlanda del Norte, ¿dónde lo llevamos? A San Mamés, para que estén como en casa. Hombre, joder, no sé, ¿no? Búscate otro a, ¿no? Llévalos a que suden a, ¿no?
Es que no existía, no existía la cartuja todavía, no, no tenían contrato.
Mételos ahí, claro, mételos ahí en el Ramón de Carranza, cuando todavía se podía pronunciar ese nombre, ¿no? Mm. Pues, claro, mételos ahí, yo qué sé.
Pues yo no. En Algeciras, con el Peñón de Gibraltar. Le
pues también, efectivamente, muy buena opción. Muy buena
Gibraltar
opción.
Español.
Español, como en la película de Summers, señor. Gran referencia.
Es un poco el cambio de Suárez Gurruchaga, de la Real a Algeciras. Que decía que no se podía sentir más lejos de casa cuando llegó allí.
Es posible.
Que cuenta en el libro. O sea que, sí,
era como estar en un país. Era como estar en un país extranjero. Como sí. Decía,
es una teoría que estoy de acuerdo con ella, ¿eh? Ya lo hemos hablado, estoy bastante de acuerdo con eso. Pero bueno, nada, 1-1 en la ida, gol de.
Mal, nuestro, ¿no? 1-1 mal.
Nuestro amigo
Casacio. 1-1 en casa.
1-1 en casa, porque te digo, coño, porque lo llevas a jugar a San Mamés.
Claro, claro.
O sea, es que no se me ocurre un sitio más peor para jugar contra Irlanda del Norte. Bueno, Vigo a lo mejor sería peor, pero bueno.
Sobre todo para Carleto.
No, Vigo, sensacional.
Y luego, la vuelta. La vuelta 0-1, mis queridos amigos, en Belfast. La canción de Bonnie M es después, ¿no? O sea, no se escuchó. ¿No? 0-1 ahí, con gol de Gento, mis queridos amigos, y con guardaballas debutante, que me parece eso muy fino por la parte del señor este del régimen, ¿no? Bueno. Llevo aquí a portero random, que también te digo, Pepín. Tampoco tiene naming de portero, es un protomonchi, aunque en este caso era del Betis.
Sí.
Pero si hubiera habido al ataque en la televisión española en 1964, estoy seguro que el Sergi más de turno hubiera imitado Pepín, sí. Estoy seguro.
También habría sido un programa muy crítico, a lo mejor, con el régimen, ¿no? Sí. O sea, al ataque.
Sí, mucho, mucho, mucho.
Yo lo que estoy viendo es que estaban, probablemente, porque no querían volver a jugar con Rusia otra vez, estaban intentando por todos los medios caer eliminados, ¿no?
O sea, puede ser.
Partido San Mamés, partido de vuelta, el partido más importante del año, que tienes que ganar y debuta, pones un portero debutante que no ha jugado ni un partido. En fin, y que no jugó más, jugó un amistoso más, creo.
Con naming regulero, es que no, o sea, estás ahí llamando a la desgracia.
Para los
muchos
libros
años
de historia.
En Las Palmas, Pepín.
Bueno, y en cuartos, Carleto, ¿qué pasó?
Pues en cuartos otra vez un poco aburrido en el sentido de Rumanía, que nos toca siempre en todo. Islandia del Norte y
bueno,
luego
ahora,
nos toca...
Ahora ya Irlanda. No, ¿eh? Pero hubo una época que nos tocaba en todo, ¿eh? Ahora nos toca Suiza siempre.
Sí, es verdad. La República de Irlanda, Eire. Y encima debutamos, esta vez sí aciertan en el Sánchez Pizjuán. Alguien pensó lo mismo que tú, Patch.
Bien, bien, bien.
Alguien les dijo, chavales,
sería Pedro Escartín,
vamos a llevar
alguien.
El partido al sur, va a hacer calor, hierba alta.
O Domingo
Balmaña,
a lo mejor.
5-1.
¡No moría!
Y luego allí en la vuelta, 0-2, y marcó dos goles. Un delantero que tiene una historia, por eso lo quería traer aquí, más allá de que fue una eliminatoria bastante sencilla, que era Peru Zaballa. Este personaje, además de ser Patch de los tuyos, One Hit Wonder,
pues,
pero metió dos chicharros. O sea, un partido, dos chicharros, no hay muchos. Un jugador de nació en Castro, jugó en el Rayo Cantabria, en la Gimnástica Torrelavega y en el Racing, probablemente en los tres grandes equipos entonces de Cantabria. Fichó por el Barça, estuvo unos añitos en el Barça, delantero, y luego jugó en primera con el Sabadell, donde además... Axel Torres y Toni Padilla se suelen acordar de la eliminatoria contra el Brujas. Jugaron Copa de Ferias por primera vez, de la primera, creo que y única eliminatoria europea del Sabadell, y Zaballa marcó el primer gol europeo del centro, entonces Centro de Deportes Sabadell, que jugaba en la Nueva Cruz Alta, el Centro de Sport Sabadell de la Creu Alta, ¿no? Pero este tipo Zaballa, en un partido contra el Madrid, se lesionó Junquera y él estaba para meter gol pero muy claro, muy claro. Y también fue muy claro que hizo el gesto y echó el balón fuera porque Junquera, el guardavallas, estaba lesionado. Y esto hizo que le dieran un premio de la UNESCO al Fair Play. Entonces fue como muy celebrado, salió en toda la prensa, en la tele.
Un poco como el premio Sócrates de Vinicius de este año, ¿no?
Creo que no, que este fue más, no sé, un poquito más, menos mercadotécnico, digamos, ¿no? Porque correcto. Sí es verdad que la gente se extrañó mucho de que hiciera eso, ¿no? Pudiendo meter un gol. Fue con el Sabadell también, ¿eh? Y la Federación Española de Fútbol también tiene el premio Pedro Zaballa al comportamiento ejemplar, ¿no? Al Fair Play, lo entrega anualmente. Así que mira, esta eliminatoria no sirvió históricamente así como la de Patch, que fue jodida de ganar y el gol de Gento y tal. Esta fue más facilona. Hicieron las cosas bien, pero lo de Zaballa me parece relevante. Un tipo de muy de aquella época, ¿no? Muy de los 60.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bueno, y nada, de ahí llegamos ya a la fase final, ¿no? En el Bernabéu y en el Camp Nou. Se ve cómo se repartieron las semifinales, ¿no? Y luego el tercer puesto en Barcelona. Y hay que decir que la Unión Soviética jugó allí su semifinal contra Dinamarca y que parece que estaba muy arropada, que había simpatías, había más simpatías por los comunistas en Barcelona, ¿no? Después de, bueno, pues en pleno régimen franquista y que había por allí también bastantes rusos, por lo que se decía en aquella época. Y en la otra semifinal, España se enfrentó a Hungría en el Bernabéu. Antes he contado un poco el camino de España y de Dinamarca. Hungría en el camino eliminó a Gales, a la RDA y a Francia. O sea que, bueno, es un camino bastante más meritorio. Y eso que ya, pues, lo que decíamos, ¿no? No era ya la gran Hungría, aunque tenía ahí un par de futbolistas como Florian Albert, del que hablamos ya el otro día, que había disputado eliminatorias en la Euro 60 o una eliminatoria contra la URSS. O Ferenc Bene, que tiene un naming también bastante llamativo. Y que fue el autor del gol de Hungría en la semifinal. La semifinal la gana España 2-1. No está Franco en el palco ese día, porque Franco fue a la final directamente.
Vale.
Fue a mesa puesta. Y no se arriesgó a perder bastante riesgo. Ya fue exponerse a una posible derrota con la Unión Soviética. Pero la semifinal decidió que se la ahorraba. Me llama la atención, Carleto, que dicen que en este partido hubo en el Bernabéu 34.000 espectadores. No sé si tengo el dato correcto, pero claro, es que igual es un tercio de los que había el día de la final.
Sí, no sé.
Muy poco, ¿no? No
ponemos en cuarentena, creo, ¿no? Este dato.
No lo sé, no lo sí, creo. Pero sería, no sé por qué sería.
Uh-huh. Bueno, hay que decir que empieza marcando España, gol de Chus Pereda, que fue un jugador importantísimo en el torneo, como veremos después en la final. Chusín, como le llama Carleto, que luego empató Bene un poquito antes del final, que Iribar había hecho un muy buen partido, había hecho varias paradas, pero aquí no estuvo fino. No atrapó bien el rechace, se lo dejó a Bene, y que luego en la prórroga, con un gol de Amancio, que yo creo que se pensaban que estaban fuera de juego cuando recibe, y que acaba marcando en la prórroga y que mete a España en la final. No sé si, Carleto, si quieres comentar más algo de este partido o prefieres irte a la otra semi.
No, de la otra semi, en realidad hay dos cosas. Bueno, 0-3 fácil de la URSS, que la verdad que tenía un equipazo. Marcó otra vez el lunes de la anterior Eurocopa, Ponedelnik. alias Lunes, marcaron Boronin e Ivanov también, pero lo más curioso fue, bueno, que si en el Bernabéu había 30.000, en esta había, pero vamos, sobre todo porque televisaban la otra, ¿sabes? Claro. O sea, digamos que la gente, creo que no se solapaban, pero casi casi, si querías llegar a casa, entonces creo que empezaron...
No, porque eran el mismo día. El partido por el tercer puesto fue un día antes que la final, pero las dos semifinales eran el mismo día.
En el mismo día completamente. Con lo cual había que... si querías ver a España jugar una final de la... O sea, una semifinal, digamos, de la Euro, tenías que irte para casa. Con lo cual, bueno, el Camp Nou fue un poco fiasco, digamos, la organización de... Bueno, sobre todo la asistencia al estadio, ¿no? Y luego que pitó un árbitro con un nombre maravilloso que prefiero dejarlo como un titular así para comentarlo después en el capítulo naming que tendremos.
Muy bien. Lo que sí que debió de ser impresionante, Patch, fue el partido por el tercer y cuarto puesto, ¿no? En Barcelona. ¿Aún se recuerda tú cuando bajas a dar un paseo por allí, por la ciudad condal? Aún... Se me gusta ecos de aquello, ¿no?
Sí, me gusta pararme ahí y comentar un poquito este partido, ¿no? Con la gente. Siempre hay alguien que le apetece hablar de este partido, en realidad, ¿no? Porque
en Canaleta.
Fue un espectáculo extraordinario. Hubo prórroga, de hecho, que prórroga en un tercer y cuarto puesto, yo creo que ya es la sublimación del mal, ¿no? De este deporte. Y lamentablemente, Hungría pues derrotó 3-1 a Dinamarca. Digo lamentablemente porque a mí Dinamarca, tengo que decir, que presenta una alineación extraordinaria en cuanto a su consistencia y uniformidad. Me flipa. O sea, el concepto me flipa. Nielsen, Volmar, mal, pero vamos allá. Hansen, Larsen, Nielsen, Bertensen, Sorensen, Madsen, Danielsen y Thorst. O sea, me flipa.
Había en el Mundial, ¿qué equipo fue? Que era Corea, todos los jugadores se llamaban igual prácticamente.
Sí. Esto yo creo que no se ha visto una cosa igual desde el Español de Diego López, Javi López.
Bueno, el Rayo de Bolo, Bolic y Balic, quizá, ¿no?
También. Es que esta sonoridad al final, pues hubiera merecido mucha mejor suerte, porque además el entrenador se llamaba Paul Petersen también. O sea, quiero decir, que estaba todo perfectamente orquestado, pero pues...
Osasuna también con los García.
Sí, también podrían haber tenido ahí su sitio, ¿no? La sonoridad también es muy importante. No es tan importante como el naming, pero al final la asociación de naming sonoro, rollo xilófono, pues al final siempre funciona también, a garantía, ¿no?
Rollo xilófono.
Bueno, y yo creo que hay que hablar un poquito también de la final, ¿no?
Bueno, está todo dicho.
¿Por qué?
Digo, de la final en general está todo dicho, ¿no?
Bueno, pero a ver, hay que contar la del gol de Marcelino para empezar.
Ah, porque... tío, pero en serio, o sea, es que esto es como lo del ahijado de...
La maldición de Bela Gutmann.
Tío, es la misma.
Sí, todo eso que hice yo el listado el otro día en el artículo. Pero es que esta. Si no contamos...
¿Esto lo pusiste en el artículo o no?
Esta no la puse, pero la podía haber puesto perfectamente. O sea, ahí, sí. Es que hay gente que está esperando que contemos esto.
Por favor, si hay alguien que no la sabía, que nos deje un mensaje.
Le
agasajaremos.
Y un super thanks.
Igual le damos el super thanks nosotros.
Nosotros.
Pues la cosa es que el Jaume Rouras de aquel entonces... por lo
el
que
Víctor
se ve...
Santamaría, ¿os acordáis también?
Hostia, es verdad.
Nos dieron mucho la brasa con Víctor Santamaría.
El hombre que lo cambió todo. Tal,
muchos no sé, años.
La sí, super lenta.
Me contaron una, pero no se puede contar.
Ah,
vaya.
Lo siento.
Vaya, por Dios. Bueno, pues eso, que Marcelino pues metió el gol de la victoria. Marcelino, delantero cabeceador excelente del Zaragoza, muy mítico, que había sido campeón de Copa ese mismo año. O sea, ¿cómo se llamaban los esto, la delantera de Zaragoza esa?
Magníficos.
Un nombre,
sí.
¿Eh?
Los Magníficos.
Los Magníficos. Los Magníficos,
sí. Pues...
Que venía de la peli de John Sturges con Steve McQueen.
Excelente. Pues los Magníficos, Marcelino mete el gol este y entonces por el movimiento del Roures de aquel momento, ¿no? Poniendo las líneas del VAR quizá donde no tocaban, pues parece, por el montaje, que el que centra es Amancio y remata a Marcelino. Está montado así. Y resulta que Amancio no estaba por allí. O sea, que el que centra es Pereda. Y que se descubre porque hay una en una retransmisión de la televisión rusa, luego al cabo de un mogollón de años, pues descubren que coño que era Pereda. Entonces, aquí hay conspiración. Alguien tenía algo contra Pereda. Alguien quería promocionar a Amancio Amaro. ¿Qué hacía Roura en aquel entonces?
Óscar Lago, ¿cuántos años tenía en aquella época? Y Tacho Benet.
Efectivamente. Ahí está.
Sí. No, es que es sencillo porque grababan en cine y no tenían película para grabar el partido entero. Entonces elegían los momentos en los que, pues si alguno ha ido a un partido de su hijo o de algún familiar, pues a lo mejor para grabarle un vídeo al niño, pues grabas momentos concretos del partido, no grabas el partido entero, ¿no? Pues esto era un poco lo mismo, tenías que intuir más o menos cuándo podía pasar algo. Y entonces grabó el gol el hombre, pero no grabó el centro. Entonces tuvieron que hacer eso y la verdad es que canta, viéndolo despacito, canta mucho porque aparecen jugadores donde no los hay, otros desaparecen.
Las acciones prometedoras, ¿no?
Acciones prometedoras, sí, sí. Se puso en el reglamento muchas décadas después, pero es ese concepto. Si jugada
no
prometedora,
es de las expresiones más feas, ¿eh?
Es fea, es fea. Sí.
Ah, sí, a mí no me parece tan fea.
¿Acción prometedora?
Sí. O sea, me parece sonoramente y no lingüísticamente.
Me parece un poco ridícula. Un poco ridícula, ¿no? Acción prometedora.
Si es un anglicismo, entonces te lo acepto, que probablemente lo sea, ¿no?
Pues sí, imagino, ¿no? Todo esto ya viene muy, muy mascado de fuera, sí. Me parece.
En el básquet hay algo así, promising, no sé qué.
Bueno, el ¿cómo se dice la antideportiva? Unsportsmanlike foul. Sí. O sea, es impronunciable eso.
Me ha recordado a lo de anticonstitucional de Faimino y Cansado. Einstein, Constantin, Tainal.
Pues más o menos. Lo podían haber llamado así, falta anticonstitucional. Y se acabaría el rollo. Bueno, de aquí me llama la atención dos cosas sobre los porteros de este torneo. Lo primero, que en el equipo ideal no está Iribar. Eso para empezar. O sea, el portero del campeón es el que suele estar. Pero bueno, venía Lev Yashin, que era balón de oro y tal. Pues metieron a Yashin. Luego, en la defensa, Novak, Olivella, Zoco, Rivilla. Centro del campo, Ivanov, Amancio, Luis Suárez. O sea, Amancio lo ponen en el centro del campo.
Ha metido ahí un poquito regular.
Y Albert, Bene, los dos húngaros, y Pereda en la delantera. O sea, Carleto, este ChatGPT no es una cosa moderna, ya existía en los años 60.
Ni puta idea la UEFA. La cosa es que Pereda había metido el gol en la semi y el gol en la final, además del centro. Es que en la final metió el gol y el centro del gol de Marcelino. Entonces, yo creo que lo metieron como delantero porque sí, cuando sería al revés, ¿no? Amancio. Claro. Aunque tengo que decir que Amancio jugaba casi de interior, ¿eh?
Ya, pero bueno, no sé. Un poco no, como en su carrera lo recordamos más de delantero, ¿no? Igual.
Lo sorprendente es que en esta época le quitaba el puesto a Gento, le quitaba el puesto, creo que la Petra. Que jugaba, era zurdo, pero era interior zurdo, ¿no? Gento era zurdo, pero rapidísimo. Sí. Entonces la Petra jugaba como interior y España jugaba un 4-4-2 con Amancio y Marcelino arriba. Y la Petra se metía más en el medio campo con Luis Suárez, con Fusté, con Luis Suárez y con Fusté, que era un también del Barça.
Fusté que no estuvo en el equipo ideal. Y luego la otra cosa que os quería comentar de los porteros. Es que imagino que sabéis que el ídolo de Iribar era Lev Yashin, que jugaba de negro por él. Pero es que en la final estuvo Iribar con Yashin, pero es que estuvo también Ricardo Zamora en la final, como espectador. Y el ídolo de Yashin era Ricardo Zamora. O sea, se montaron ahí como una especie de matrioscas de ídolos.
Qué bonito. ¿No?
Y
bueno, bien definido.
Sí. Y ahí estuvieron los tres, coincidieron ese día en el Bernabéu.
Que volvieron a coincidir tiempo después en un homenaje a Iríbar, cuando Iríbar creo que hace los 50 partidos con la selección española, vino Yashin, ya yo creo que igual ya retirado, y volvieron a coincidir. Y de esa sí que hay foto en San Mamés.
¿Qué tienes tú, Carleto? ¿Qué tienes tú?
Tres porterazos.
Más de la final.
Bueno, pues tirando de Yashin, hay que recordar, yo creo que ya lo he comentado alguna vez, ¿no? Pero que hay un corto muy divertido que se llama La Araña Negra, de los tiempos en que había pasta en el cine español, los finales de los 90 y primeros de los 2000, y Álvaro Merino firmó este corto que se llama La Araña Negra, que en realidad, bueno, no deja de ser un poco comedia, en el sentido de que te cuenta la historia de por qué ganamos esta Eurocopa, y básicamente lo que cuenta el corto es porque se llevaron al bueno de Levi Yashin, se lo llevaron, con perdón, de putas. Básicamente.
Usa otra expresión, ¿no?
Lo llevaron a hacer putis.
Más sutil. Más...
Perdón.
Que se entienda feo. Igual, pero no se dice. Y luego no.
A un burdel, a pasar la noche previa a un burdel. Y claro, anda con perdón que no habría también en la Unión Soviética de eso, digo yo. Vamos.
Pues sí.
Me lo imagino.
Sí, y, se puede imaginar fácilmente. Sí,
sí, y pero bueno, y están ahí, pues es el burdel que regenta Kitty Mamber, y Antonio De Chente es el que lleva a hombre, distraer al
nacido
gran...
en el 60.
No, mira.
Yo voy a ser como Patch, pero con los famosos.
Muy bien.
Al gran Yashin. Y interpreta a Yashin el actor español Lucas Trapaza.
Buen naming.
En series como Los Simuladores, Un Paso Adelante, Hospital Central, bueno.
Esas seguro que las han escrito, alguna la habrá escrito Iñaki San Román, de esas, seguramente. ¿No?
Pero bueno, tienen su filmografía, no todo el mundo tiene la oportunidad de interpretar a la Araña Negra
no.
En persona. Pero bueno, tengo que decir que si no Nevero, Even Trovato, y Yashin no tuvo el mejor día de su...
No.
De su vida. De hecho, es un poco antiestética su manera de afrontar el remate de Marcelino, que fue un golazo por la escuadra, imparable probablemente, pero se queda ahí un poquito regulero. Que tenía 35 tacos.
Bueno, Dinosov tenía 40, o sea que.
Exacto. No, a un juego hasta al principio de los 70, pero vaya. Que es verdad que no estuvo del todo fino.
Que, por cierto, en la final no estuvo... o sea, no, Franco no entregó la copa.
Sí, siempre se habla de eso, ¿no?
¿Eso?
No, la entregó el presidente de la UEFA.
Claro.
Como mandaba el protocolo. Porque siempre se... Bueno, algunas veces se cuenta que Franco allí entregó la copa, no sé qué. No la entregó.
Yo... Vamos.
¿Vale?
No,
más de...
Sí. A Olivella, que era el capi, pues muchas veces, pues a lo mejor quizá en los ambientes más barceloneses, catalanistas, quizá le echaron en cara alguna vez, tal, y él decía, no, pero a mí la copa no me la dio.
Claro.
Cuando ganábamos la Copa del Rey, sí que la Copa del Generalísimo sí que me la daba Franco, pero, pero la Eurocopa del 64 me la dio el presidente de la UEFA.
Sí, se entregó en el césped, además. Bueno, ese día gran despliegue del régimen, por supuesto, con Carmen Polo de Franco también, con Juan Carlos I, con Sofía también, su no sé si mujer o futura mujer, no lo tengo muy controlado, imagino que ya estarían casados, ¿no? Para aparecer
mujer,
públicamente.
Mujer.
Ya mujer, ¿no? En el 64. Y bueno, se habló de que había muchos más de 100.000 espectadores, que había como 120.000 o una cosa así, ¿no? Que...
¿Pero cómo?
Yo creo que se lo cuenta Relaño, ¿no? Lo ha contado varias veces.
No eran nominativas las entradas, Patch, me parece.
No, pero que cabían más de 100 en el Bernabéu, de pie.
No, caber no cabían.
Ya, pero ¿quién lo contó? O sea, los
tornos... la vista gorda.
¿Me estás contando? ¿Quién sabe...? Bueno. Esto es como la manifestación.
Pues le dirían, al Antoñito Ruiz de la época, le dirían, a ver, Antoñito, y diría, tres cuartos de entrada, 130.000. Y así se contó todo. Gustav Biederkær, el presidente de la UEFA. Es que
nombre
he tenido
de...
que mirarlo porque gafante, ¿no? Soy incapaz de retener el nombre de este buen hombre. Pero bueno. Que eso, que el trofeo se dio en el césped y que no lo dio Franco. Eso sí, España iba de azul.
Es que ese es el tema. O sea, el tema es que entre esta cosa de que no le dejan entregar la copa y que España hay sorteo y le toca ir de azul, yo estoy seguro de que el director general de deportes o lo que fuera acabó en el Valle de los Caídos poniendo ladrillos. O sea, don Francisco, o sea, pero ¿qué me estás contando, campeón? Tenías que hacer dos cosas. Primero, que nosotros jugáramos de rojo. Segundo, que yo diera la copa. Y has palmado las dos. Pues, lógicamente, ¿no?
Sí.
Bueno, pero vamos, a mí, ostras, claro, es que esto me mola, ¿no? El concepto de que ¿no? O sea, juegas en casa y hay que sortear.
Bueno, pero yo creo que sí, ¿no? Que esto pasa, yo qué sé, cuando el Bayern ha jugado la final de Champions en casa, pues la habrán sorteado quién era local y quién era visitante, ¿no?
Sí, sí, pues sí. Y oye, pues la cosa está la maldición de jugar de azul, pues aquí a campeonar, ¿eh?
Sí, que esta, Carleto, es la camiseta que yo enseñé el otro día en el primer programa, una foto de relaño a página completa en una enciclopedia de LAS, ¿no? Y tenía detrás la camiseta de Marcelino, porque, o sea, esto es un poco chanante. O sea, que esa, ¿dónde está esa camiseta?
Está en el AS, está en la, joder, está en la...
¿Pero dónde del AS?
Sala, donde, ahora ya, yo creo que ya, en una época, no sé si vosotros erais lectores de AS, hacían como unas comidas.
Sí.
Tú eso lo has visto seguro.
Sí.
Miguel,
sí.
Hombre, con claro. Doble página interior, ¿no? Con comida en la redacción, con algún invitado
ilustre,
importante,
sí.
Que luego entrevistaban. Y en esa sala que yo he estado, es donde tienen, digamos, para ver los partidos con cierta, bueno, para también con unos sofás, para hacer alguna entrevista, algún encuentro así, bueno, es una sala, digamos, noble, digamos, dentro de la redacción de AS. Y ahí es donde está la camiseta y ahí es, por ejemplo, donde Roncero ve los partidos del Madrid que le graban, que se pone como loco.
Sí.
Seguro que yo la verdad que no me sé la historia de cómo llegó a LAS la camiseta de Marcelino, pero seguro que hay historia curiosa, ¿no? De cómo se hicieron con ella, ¿no?
Le robó el imperio del monopolio.
Sí, que lo cuenten, que lo expliquen un día, ¿eh? A ver si va a ser eso el British Museum del fútbol. Que a mí, los vídeos de Roncero, que os podéis imaginar lo que me parecen, me lo voy a ahorrar hoy, pero, o sea, me da una imagen un poquito de desangelado ese hombre, de estar viendo los partidos ahí en una sala, él solo, que le están grabando, que está ahí, ¿no? Me produce cierta desazón el tema
este. A mí el concepto Aníbal Lecter, que lo tengan encerrado para que no dañe a nadie mientras ve al Madrid, a mí me parece bien.
Bueno, pero hay un cámara.
Ah, ostras, eso sí, no había pensado, ¿eh?
Sí. ¿Quién piensa en el cámara? Bueno, no, nos final, queda, ¿no? ¿Nos queda algo más, Carleto? De...
Bueno, detalles de bueno, los ganadores.
Eres el coche escoba de las Eurocopas, ¿eh?
Sí, los detalles, bueno, pues por ejemplo, Olivella, el capitán, ¿no? Que es un tipo además al que yo conozco bien porque bueno, era un hombre muy recto, muy serio, muy religioso y yo creo que cercano al Opus Dei, fue ya en sus últimos años como el responsable del deporte en un colegio de Barcelona ligado al Opus, que es La Farga, que está cerca de San Cugat. Y íbamos a jugar ahí alguna vez al fútbol, te tocaba jugar contra el equipo, el típico escolar y tal, y estaba por allí, claro, los padres lo conocían todos, Olivella, pero para nosotros nos sonaba como muy antiguo, pero un señor, ya te digo, muy recto y tal, y cuenta que los concentraron en la Berzosa y que el tal Villalonga les contaba un poco la táctica en los paseos, les llevaba de paseos por el monte, en los pinares, y dice que cogía y que iba cogiendo piñas del suelo y que hacía un poco el dibujo de los equipos. Dice que a nosotros nos ponía unas piñas enormes, así de grandes, y a los rivales les ponía unas piñitas así pequeñitas, y el hombre se acordaba de eso, ¿no? Y se acordaba también de la prima. Dice que ni siquiera les dio para comprar un coche. Dice que les dieron 100.000 pesetas por cabeza, 50.000 por la semifinal y 50.000 por la final, que me parece curioso. Y luego 5.000 por barba, claro que era una gran prima, 5.000 pesetas entonces, ¿no? Pero, y otras 10.000 que ni siquiera recuerda dónde salieron, o sea, unas 115.000 pesetas a cada uno. Y dice que le pedían más de 300.000 por comprar un coche en aquella época, o sea que ni siquiera eso les, así como hemos oído hablar, ¿no? Que otras veces en algunos países les regalan coches y cosas así. Al parecer dice el propio Olivella que los que sí les tocó un poco la lotería fue a Iribar y a Fusté, que al parecer todavía estaban en edad de hacer la mili o esperando para tener destino, y que al parecer les licenciaron el propio Franco en la recepción del Pardo al día siguiente. Les licenciaron a los dos. Eso parece que fueron los que más salieron ganando de todos los...
Sí, 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 desde luego.
De todos los de la selección.
Yo lo de las piñas lo había oído con que los jugadores españoles eran piedras. O sea, cogía piedras y los rivales eran las piñas. Entonces cogía las piedras y machacaba las piñas con las piedras. Ustedes son las piedras o algo así.
Me gusta. Castrense, sí.
Sí. No, Olivella, tal y como lo has descrito, me lo estaba imaginando un poco como el personaje de Albert Pla en La Mesías. No sé si pero habéis más visto.
Bueno, he visto así un poco siniestro. No era siniestro, no. Era no. Más bien bonachón, digamos.
Ah, bueno. Vale.
Lo de las piñas, esto... me estoy imaginando a Axel Torres calculando las posiciones medias con piñas. Y me está saliendo mentalmente un espectáculo bastante grato de ver, ¿eh? O sea, si alguien de Media Pro me está escuchando, ojo, ¿eh? Implementemos.
Bueno, pues nada, hasta aquí el repaso al torneo y la final. Vamos a hablar un poquito de naming también, si os parece. Bueno, yo tengo que detenerme obligatoriamente en un jugador. Amancio. Vale que no es un nombre muy común, pero no por su nombre, sino por sus apellidos. O sea, Amaro Varela, que son los dos que presentan el programa de la mañana en Radio Marca. O sea, Javier Amaro y Raúl Varela. Y que cuando no está uno lo hace el otro, cuando no está el otro lo hace el uno. Y casualmente convergen en los dos apellidos del que era presidente de honor del Real Madrid hasta hace unos meses, que ahora es Pirri y Patch. Que tiene capítulo en Zidanes y Cargoles.
Correcto.
Por la laureada, ¿no?
La laureada.
Sí. Capítulo que llama la atención, ¿no? Que no es de esos que te sorprenden cuando ves el libro, un capítulo dedicado a la laureada de Pirri.
De Pirri, sí.
¿Crees que ha podido ser clave en su elección como presidente de honor?
Hombre, yo creo que sin duda, ¿no? Quiero decir, cosa que tocamos. La familia, el universo, saber empatar, cosa que va para arriba.
Pertenece. Cianes y Cargoles, admites entonces que pertenece al universo saber empatar, ¿no?
Hombre, claro, porque lo he hecho yo, que soy del universo central.
Vale.
O sea, yo soy del núcleo irradiador.
No, que me parece bien.
De saber empatar. Entonces, como pertenezco al núcleo irradiador, todo lo que haga yo pertenece al universo.
Bien. Estoy perfectamente de acuerdo con esa teoría.
Tu carpeta de Quintana. Es del universo.
También.
Saber empatar. Sí.
Bien, vale. ¿Barullo en el área sería del universo saber empatar?
También. La portada de este de Chalamet, también.
Vale. Oye, Carleto, venga, el árbitro ese que nos has tirado un cebo con ese nombre.
El árbitro de la otra semifinal, del 0-3 Dinamarca Unión Soviética. Se llamaba, era italiano y se llama Concetto, que yo conocía Conchetas, ahí sí. ¿Así? Hay
varias.
Sí, plural. Hay actrices que se llaman Conchetas y
Ah, pero creí que chetos, personas que conocías tú.
No sabía, no, digo, nombres, gente ya conocida. Concepto lo bello. O sea, en realidad, concepto lo bello.
Claro, espectacular. El concepto
de lo bello. Concepto es concepto en italiano, o sea, concepto. Sería que concetta es como concepción o algo así, ¿no? Era el equivalente, pero concepto, concepto lo bello, concepto la belleza, no sé, me parece un nombrazo. Y siendo árbitro, además, que probablemente sea la antítesis de todo ese concepto.
Concepto.
Pero bueno, hay nombres chulos de las selecciones eliminadas en que no llegaron a la fase final. Hemos comentado antes la de Ole Madsen, muy nombre de Ibáñez también, ¿no? De álbum de Bartolo y Filemón. Hay un Per Persson en Suecia, que sería como Pedro Pérez de libro, ¿no? Per Persson.
Más porque sería como Martín Martínez, ¿no? O sea, más descarado todavía.
Sí, pero bueno, que sabes que Pedro es. Que Pérez es hijo de Pedro.
Sí, pero que como no es tan evidente, sí, digo, por redondearlo más.
Sí.
Eso es.
Total. Y ahí en Francia, tiempo esperándolo, un Michelin, por supuesto. Había un Pierre Michelin.
¿Se dice Michelin? No, lo pregunto.
Creo que sí.
Yo pensaba que era como Michelin o algo así.
Bueno,
claro. Bueno, estamos hablando de Michelin.
Michelin. Claro.
Que toda la vida hemos dicho, en España hemos dicho Michelin, y sobre todo ese sustantivo tan bonito, ¿no? Que son los michelines.
¿Os acordáis de cuando Terence Moss entrevistó a Michel en un programa que tenía y le llamaba todo el rato Michel?
No, desconocía. Hostia,
Me quiere sonar mucho.
Tengo grabado esa entrevista en la cabeza, tío, porque era acojonante. Y le decía a Michel. Bueno, Michel, y entonces tú cuando metes un gol.
¿Cómo le llamaban el otro día a Juanma Castaño?
Juanan. Juanan.
Mira que es difícil, mucho más difícil pronunciar Juanan.
Sí, no sé por qué el pulpo, de que hace el programa después, dialogando con él al final, le llamó Juanan dos veces. Juan. Al saludarle y al despedirse. Sí. Algo tremendo. Pues
el
eso
pulpo. ¿Es buen naming radiofónico? Pregunto.
Creo que se llama Carlos Moreno.
Pero el pulpo, o sea, es bueno, como pues mal,
una,
¿no?
Un apodo. Animal de compañía.
Ya, pero no sé. Presenta el pulpo, hostia. No.
Pulpo, sí.
Sería un buen nombre para alguien del que ahora vamos a hablar en breve.
Venga, dale.
Sería un alternativo. No, en Albania tenían nombres tipo... Imaginaros una delantera, Topi, Halili, Mema, Zao y Pano.
Que Albania siempre tiene nombres muy buenos, ¿eh?
Oye, en Albania se contaba siempre Guas la misma. Que había una delantera en los años, no sé si 80 o 90, de Albania, que los delanteros eran Minga y Kola.
Sí. No, pero es que tenían muy buenos. El figura...
¿No están Zidane y Cargoles?
Sí, el figura en nuestros tiempos, sí está. El figura en nuestros tiempos era Demolari. El figura de Albania. Demolari. Era el único jugador medianamente bueno que tenía.
Sí.
Bueno, cierto. ¿Queréis destacar algún nombre más?
A ver, siempre hay muy buenos nombres, ¿no? Pero yo soy muy fan, fíjate, de Producto Nacional.
Sí.
Los laterales, tío. Porque tienen nombre de defensa. Que es muy correcto. Feliciano Rivilla. No pasa ni Dios por Feliciano Rivilla. Te llamas tú Feliciano Rivilla y no pasa ni Cristo. Y luego, muy bueno también, Severino Reija. Es que son muy buenos nombres para defensa.
Isacio Calleja.
Son muy buenos nombres defensivos. Muy
Isacio,
buenos nombres.
O sea, un Isacio no debe ser fácil de superar tampoco, ¿eh?
Isacio, que naming, ¿eh?
Sí, fenomenal. Bueno, pues vamos con el último apartado ya del programa de hoy. Tranquilo, Patch, que ya esto se acaba.
Y demos gracias a Florentino.
Como siempre es el textil, las camisetas. No,
que me quedaba decir lo de José Vicente Train, el grapas. Que hubiera sido mejor el pulpo. Porque
claro.
El grapas, o sea, al parecer era el grapas, era el tercer portero de España.
Sí.
Era el grapas por su seguridad al atrapar el balón, pero claro, es verdad que las grapas atrapan mucho, pero no, o sea, como que no asocias grapas a... ¿no?
Esto se lo puso el ABC, seguro. y no sé por qué cuajó.
Y Luis del Sol, ¿no? Ojo, como naming, yo creo que
del Sol,
Luis del Sol, y para ir a jugar al extranjero, que estuvo en la Juve tantos años, ¿no?
Toda energía.
Madrid, Betis.
Muy bonito.
¿Eh? Probablemente el mejor jugador soriano de la historia. Aunque Fernando Molinos es el que más partidos tiene. El soriano con más partidos en primera división. Fernando Molinos, que en realidad nació en Soria un poco, porque es zaragozano, digamos, ¿no? De familia y tal. Vitoria era de Soria también. Madridista, Apache.
56.
Bueno, y de camisetas ya hemos hablado del azul de España, pero igual queremos comentar el modelo de forma un poco más detallada, ¿no, Carleto?
Sí, bueno, es más bien, es exactamente igual que la roja.
Pero en azul.
Pero en azul. Pero es verdad que no quedaba mal, ¿no? Con las medias negras, con la vuelta de la selección.
Está sí, bien, a mí esto me gusta, ¿eh?
Con la bandera. Iribar de negro con su cuellito de pico.
Eso sí, la goma del pantalón, eso tiene que apretar muy importante. Sí, o sea, sí, luego tiene. Eso te hace marca seguro. Fijaros el elástico que lleva.
Hay una cosa sorprendente y es que Yashin jugaba con la camiseta del Dinamo de Moscú.
Sí, con la D ahí.
¿Cómo sería? O sea, jugaba como con sus... Yo aquí juego con mis camisetas, ¿no?
Como Biurrun, con su jersey de foca. Eso lo llevaba a todos lados. Claro. Sí.
Lo comentamos en su día, ¿no? Que había muchos porteros que jugaban así, ¿no? Pero claro, con el escudo ya era otra cosa. Un torneo internacional.
Queda un poco sorprende, ¿no? O sea, que es curioso. Ya jugaba con guantes, ¿eh? Que no todos juegan con guantes. Había ahí una industria del látex ya en la Unión Soviética.
Sí. Seguro que Ramón Mendoza se trajo para acá mucho látex.
Y luego yo he estado intentando ver, a ver, ¿quién va más oscuro? Si Iribar o Yashin. Y tengo que decir que creo que un poquito más Iribar, pero claro, eso, hay pocas fotos en color, están coloreadas algunas. Entonces me guío más por las fotos en blanco y negro. Y el negro de Iribar es más... Igual está menos gastado, estrenaba pullover, ¿no? Estrenaba jersey. Sí. Y me da que es más negro que el negro de...
Norit negros.
Y luego del anterior, ¿os acordáis? Del anterior con Ramayés, que llevaba como un medallón.
Sí.
Y ahí la, ¿no? La escápula esa, ahora que casi lleva una especie de polito de cuello, ¿no? Se le ve la camiseta por debajo, vamos. Y Iribar está modernísimo. Sí. Si no es por el aguilucho, que probablemente le... ¿No?
Y los árbitros, el cuellito ese blanco de los árbitros.
Sí, como que cada árbitro y los linieres, cada uno se hacía un poco su propia...
Sí, cada uno de su padre y de su madre, sí. El outfit...
Igual lo Biurrun que decía Patch. Cada uno se hacía su... Eso, y cada uno llevaba las medias a su manera, uno con lo blanco, largo... Sí.
He abierto el armario y lo primero que he pillado.
Pero sí. ¿Y el linier este alero pivot? O sea,
sí, sí, sí.
¿Esto qué necesidad hay de que el linier mida 2'03"? A mí explicármelo. O sea, que esto dónde se ha visto.
Ese sí que era Mladen Sekularac, ¿eh?
Claro, tío, es que no me jodas.
Mike
¿no?
Phillips.
Es gigantesco.
Sí.
Y bonita, yo creo que es bonita. La camiseta de la Unión Soviética es bonita. Sí. Es la forma del cuello y tal. Es más bien un polito, más bien.
Polito,
más
sí.
Bien moderna. Tenemos alguna imagen más coloreada y tal.
El colegiado, resto... ¿sabéis si era pariente de Benny Hill?
¿Quién?
¿Alguna relación?
¿Quién? Pregunto, ¿quién?
¿No?
Sí, este ha veraneado en la Costa del Sol, seguro. ¿Eh? Y luego, Carleto, Dinamarca todavía no le había pillado el punto a las equipaciones.
No. Tenía una... Bueno, la verdad es que ha mantenido el escudo con las iniciales de la federación y tal, pero eran unas camisetas un poco de prestado. La URSS, que jugó contra Dinamarca de blanco, hubiera sido lo que hubiera jugado contra nosotros, la verdad que seguía siendo muy bonita la camiseta de la Unión Soviética.
Sí.
La de Hungría también, con las dos bandas estas, roja y verde.
Muy bien.
Siempre bien.
A favor.
Muy bien.
Y luego pues he rescatado algunas de las previas y tal, y me gusta, pues, las de Hungría siempre, pero me gusta la de Francia con el coq, con el gallo ahí grande y dorado, que está bastante bonito. Pero en realidad ya os digo que hay poca poca novedad, poca camiseta bonita. Y lo que os decía es que Luxemburgo lleva unas camisetas, pues como del, no sé, como del Decathlon de la época. Y Holanda, bueno, un poco antiguillas, pero empezaba con sus escudazos y ya supongo que el ir de naranja ya era algo, ya era un poco moderno, pero poquito más, pocas novedades del 60 al 64 en cuanto a camisetas, ¿eh?
Me encanta que Decathlon se anunció en este podcast hace menos de un año y
y le estamos, o sea, dando.
Está claro que pagó por una mención, nada más. O sea, no, aquí no.
Y no nos casamos con nadie.
No nos casamos con nadie, efectivamente. Nuestra independencia editorial se demuestra en,
no, de hecho,
cuestiones como esta.
Las normas no escritas del yo desde el otro lado de Patch, siempre cuando no invierten hay que ir a de huello.
Es verdad, eso se llama el trabuco. Tú les amenazas con que vas a sacar cositas de ellos, entonces te ponen otra cuña, otra publicidad. Oye, que os voy a hacer una crítica mala de película. Y
no, eso no.
Eso nunca. ¿No?
Eso no.
Eso nunca.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.